Y como estuvimos repasando un poquitito a la mañana, pero lo vamos a volver a retomar, este fallo sobre estas aplicaciones, estos como nuevos trabajos a partir de aplicaciones, el juez en lo contencioso administrativo, Roberto Gallardo, dispuso la suspensión de los servicios de estas economías de plataforma como Glovo, Rappi, que es así, estas de pedidos, sobre todo son de comida, por incumplir los requisitos mínimos de seguridad vial. Esto pasó después de un accidente que hubo la semana pasada de un repartidor que, bueno, avisó a la empresa que se había lastimado y lo único que hizo la empresa fue preguntarle varias veces por cómo estaba el pedido. Inclusive la persona que había pedido fue y retiró su pedido ahí mismo cuando estaba el trabajador lastimado en el piso. Bueno, a partir de eso sucede este fallo del juez administrativo Roberto Gallardo. Y bueno, hubo una presentación judicial de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios que solicitó justamente que se abra la feria judicial que está pasando estos días para poder dar lugar a esta presentación y que se suspendan las aplicaciones hasta que se cumplan de manera efectiva con las normas de seguridad que ya se vienen reclamando hace un tiempo. Justamente para hablar de esto estamos en comunicación con Juan Manuel Ottaviano, él es abogado, asesor de los trabajadores de la app sindical. ¿Qué tal, Juan Manuel?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sabemos un poco este fallo y, bueno, queríamos preguntarte por qué pensás que un juez falla de esta manera, si es más fácil por ahí prohibir la actividad que, bueno, obligar a las empresas a cumplir con los derechos laborales y además controlar que eso efectivamente suceda.
Mira, a mí me parece que lo que hay que buscar es cuál es la intención de la medida y eso hay que buscarlo en quienes la solicitaron. Y quienes la solicitaron fueron la Cámara de Empresas de Mensajería y el Sindicato de Motociclistas de la Ciudad. Me parece que eso además se refleja en el verdadero efecto de la medida, que son controles policiales, requisa de la mercadería y secuestro de las cajas, que son la herramienta principal de trabajo de los repartidores. Entonces, me parece que el objetivo loable, digamos, de regularizar la actividad, no se expresa hoy en la calle, porque lo que hoy sucede en la calle es que las empresas siguen funcionando, no pagan ninguna carga, y quienes están pagando todas las consecuencias de esta prohibición son los repartidores. Entonces se configura algo similar a lo que sucedió en el conflicto Taxi versus Uber. Se promovió una política de prohibición y lo único que se logró es más precariedad, clandestinidad del trabajo y no estamos discutiendo cuál es el marco de derechos en el que van a trabajar estas personas.
Buen día, ¿cómo estás, Juan Manuel? Marte saluda.
¿Qué tal?
Al final da la sensación de que le terminan haciendo el juego a las empresas y que terminan poniendo a los trabajadores del mismo lado que Rappi o que Glovo.
Es que parece ser el objetivo. Mira, la única movilización de choferes que hubo de Uber el año pasado, desde que Uber prácticamente llegó a la Argentina, y digo movilización porque hubo paros, pero la única movilización que hubo estuvo convocada por Uber. Es decir, cuando lo que está en discusión es la ilegalidad o la legalidad de una actividad que efectivamente da trabajo, la discusión de los derechos en los cuales con los cuales se van a desenvolver las personas que trabajan en esa actividad pasa a un segundo plano. Entonces, por eso esta preocupación con el tema de las políticas de prohibición o de ilegalización.
Estamos en comunicación con Juan Manuel Ottaviano, que es abogado asesor de los trabajadores de esta app sindical. Una pregunta así como bien práctica. En este momento que está este fallo, está sucediendo, ¿qué es lo que pasa con los trabajadores que efectivamente siguen en la calle realizando este trabajo?
Y la mayoría trata de evitar los controles, muchos no salen a trabajar, algunos salen a trabajar, pero se camuflan, digamos, tratan de utilizar la caja identificatoria para que no los detengan, porque lo paradójico es que parece que los únicos que tienen que cumplir el código de tránsito, que es la ley en la que se funda especialmente la sentencia de Gallardo, son los repartidores, son los trabajadores. Es decir, está la policía específicamente trabajando, digo, hay controles, inclusive también de agentes de tránsito, específicamente trabajando para impedirles trabajar a los repartidores. Hay un ensañamiento, ¿no?
Sí. Ayer el jefe porteño, quiero decir, Horacio Rodríguez Larreta, habló de este fallo Dijo que estas empresas están legalmente constituidas y que pagan sus impuestos. Y bueno, también hizo referencia a cómo regula o cómo se regula la tecnología. Él decía que hay que ocuparse justamente de eso. Hay, en parte, comparten ustedes esta posición de la Reta.
Creemos que se tiene que regularizar la actividad.
Sí.
Sin ninguna duda. Ahora, ¿qué está haciendo el jefe de gobierno para regularizar la actividad? Me parece que lo que está sucediendo es que está dejando hacer para que esta actividad se siga clandestinizando, siga en situación de ilegalidad, ¿no? Y además, no se entiende la posición del jefe de gobierno respecto a este punto. Hace apenas unos meses decía con absoluta vehemencia que Uber era ilegal, y ahora dice con la misma vehemencia que las aplicaciones de delivery o llamadas de delivery son legales. Y la verdad es que funcionan exactamente con el mismo sistema laboral. Claro. Lo que pasa es que está preocupado por las leyes de tránsito, pero no está preocupado por los derechos de los trabajadores. Esto es una obviedad, ¿no?
Sí, efectivamente. ¿Por qué vía crees que se resuelve esta situación? O sea, ¿por la justicia da este fallo que es completamente regresivo para los trabajadores y las trabajadoras? ¿Es quizá por voluntad legislativa o voluntad política? ¿Por dónde pensás que es?
Sobre todo con voluntad política, digo, sin hablar de lo que se define a fin de año, digamos, porque estamos en campaña y me parece que ahí hay un punto de inflexión respecto de esta discusión, como de tantas otras respecto del mundo del trabajo. Lo que me parece es que este tipo de decisiones municipalistas, digamos, prevalecen cuando en el Congreso Nacional o en la Secretaría de Trabajo de la Nación no se convoca a discutir, a negociar y a discutir cómo adoptar regulaciones específicas para este sector.
Juan Manuel, ¿y tenés idea cómo se ha resuelto esto en otros países, en otras ciudades del mundo? Porque sabemos que es algo relativamente nuevo y que, bueno, estas cosas pueden suceder también hasta que se terminen como de acomodar estas nuevas formas de trabajo, por llamarlo de alguna manera.
Sí. Mirá, el rumbo que están tomando las regulaciones y las decisiones en el mundo es muy claro. Te lo resumo en una declaración que emitió la Comisión de Futuro del Trabajo de OIT, que tiene un reflejo muy claro en una decisión parlamentaria del Parlamento Europeo, que es ley para toda la Unión Europea, en donde claramente se establece que estas actividades tienen que ser reguladas, y tienen que ser reguladas en un marco de derechos. Esto es, tiene que haber un salario básico, tiene que haber cobertura de salud, cobertura de riesgos, derecho a la sindicalización, y también la incorporación de nuevos derechos, como por ejemplo el derecho a la desconexión, el derecho a la portabilidad de los datos, bueno, y una cantidad de elementos nuevos, digamos, que hacen a la novedad, sí, de la tecnología.
¿Qué sería el derecho a la desconexión y a la portabilidad de datos?
A ver, el derecho a la desconexión es el derecho del trabajador a poder ejercer un corte, ¿no?, para las órdenes de trabajo y el contacto con la plataforma. Esto sirve tanto para los trabajos de microtareas que se hacen de manera remota, como los trabajos que se hacen en plataformas de manera física, porque lo que sucede muy habitualmente es que la plataforma permanentemente está demandando trabajo, ¿no?
Sí.
Incluso podés estar durmiendo y la plataforma te está pidiendo que vayas a hacer un pedido aunque no estés conectado, digamos. Y esto también sirve para otras actividades, por eso digo que es una innovación que está bien tener en cuenta para el mundo del trabajo, porque sucede en muchos nuevos trabajos que es permanente la conexión entre el empleador y el empleado, ¿no? Incumpliendo las reglas de la jornada de trabajo. Entonces, esta economía parece ufanarse de la libertad que le da a los trabajadores de conectarse y desconectarse cuando quieren, pero eso, al no ser transparente, funciona como un abuso.
Claro.
Y después también te mencioné algo, te mencioné otro elemento.
Sí, la desconexión y después... yo también me perdí. Bueno, ahora lo retomamos. Volvemos o seguimos hablando del tema de la seguridad, si te parece. O sea, desde el 10 de julio se contabilizaron 141 siniestros viales y ahora recién conocemos que alguna de estas empresas firmaron un contrato con una aseguradora.
Sí.
¿Qué sabes de ese contrato? ¿Es una ART? ¿Funciona cómo?
No, lo que hicieron varias empresas es contratar un seguro de responsabilidad civil, lo cual es un avance porque le da cierta cobertura a los trabajadores frente a accidentes, lo que no es un seguro, es un seguro en los términos de la aseguradora de riesgos de trabajo, que cubre todas las contingencias asociadas al trabajo, ¿no? Enfermedades, accidentes, etcétera. A ver, claramente el rumbo que están tomando las plataformas es de adaptarse o adecuarse a regímenes de protección del trabajo. Todavía no se adecuan no se adecuaron en un 100%. Ahora, evidentemente, el rumbo de las plataformas es tratar de adaptarse y tratar de adecuarse a las regulaciones. Uh-huh. Esto lo digo para despejar esta muy común amenaza o miedo de que si se obliga a las plataformas a adaptarse a las regulaciones laborales, las plataformas se van a ir. ¿A dónde se van a ir? Porque lo mismo está sucediendo en otros países, claro, en Europa, en Estados Unidos, etcétera.
Sí. El otro elemento que mencionabas era el derecho a la portabilidad de los datos.
Ah, perfecto, perfecto. Mira, hay una situación muy concreta que sucede con toda plataforma, es que el ranking y las evaluaciones de los usuarios y el desempeño del trabajo está reflejado en la propia aplicación. Y esos datos pertenecen al trabajador porque hacen a su formación y hacen a la posibilidad de después conseguir otro trabajo porque, por ejemplo, tienen una buena puntuación, y esto funciona no solo para Uber o las aplicaciones de delivery, sino para trabajos que se hacen de manera remota. Y lo que sucede es que cuando el trabajador es bloqueado, no puede trabajar más para esa aplicación, pierde absolutamente toda la información que recabó mientras estaba trabajando para esa plataforma. Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces, sí, todo el trabajo, su currículum, digamos, vuelve a foja cero, ¿no? Porque las plataformas lo que intentan es retener esa información para, digamos, como una suerte de castigo. Uh-huh. Esto tiene que ser regulado, por ejemplo.
Bien, estamos en comunicación con Juan Manuel Ottaviano, abogado asesor de los trabajadores de la App Sindical. ¿Cómo sigue? ¿Se va a apelar este fallo? ¿Cómo se sale de esta situación?
Ya, el gobierno de la ciudad y las empresas dijeron que van a apelar, pero eso corre por cuenta de quienes son parte en el expediente. Uh-huh. Nosotros lo que estamos reclamando es que, sobre todo en la Secretaría de Trabajo de la Nación, se convoque una mesa de diálogo, porque evidentemente los actores que están participando de las decisiones en la ciudad de Buenos Aires no están resolviendo el tema, sino que lo están agravando, ¿no?
Juan Manuel, te agradecemos muchísimo por la comunicación, porque nos aclares todo este panorama de las aplicaciones, y seguramente sigamos en contacto, bueno, porque vamos a seguir el tema.
Por favor, un gusto. Gracias a ustedes.
Hasta luego. Hablábamos entonces con Juan Manuel Ottaviano, él es abogado asesor de los trabajadores de la App Sindical, donde repasaba este nuevo fallo del juez Roberto Gallardo y todas las consecuencias que trae para los y las trabajadoras de aplicaciones.